Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Estamos a 6 de diciembre del 2025 y vamos a comentar hoy el capítulo 6, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 6. Y ya con este capítulo terminamos el estudio y el comentario de esta primera epístola de Pablo a Timoteo. Como siempre, pues los comentarios son míos, son espontáneos, no los plagio, no los estoy tomando de ningún otro autor. Y la versión que utilizo es la mejor que existe en el planeta Tierra, que es la versión del Nuevo Testamento del Testimonio de los Apóstoles, la más fiel que existe a los textos griegos y muy sencilla de entender, un lenguaje muy simple, muy sencillo que cualquiera, que se entiende mucho mejor que el resto de versiones. Bien, pues abrir vuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 6, vamos al verso 1. Dijo Pablo: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre del poderoso y la doctrina. Esto para aquellos que dicen que los primeros cristianos estaban en contra de la esclavitud. Eso es mentira, mentira repugnante, mentira cochina y del diablo. Aquí Pablo lo dice bien clarito, que habla, se dirige a los que estaban bajo el yugo de esclavitud, eran siervos, pues tenían que tener a sus amos por digno de todo honor. Pablo no dijo por ninguna parte que se tenían que rebelar contra sus amos, Pablo no era antiesclavista para nada, al contrario, dijo que tenían que tenerles por dignos de todo honor. ¿Y para qué? ¿Por qué tenían que honrar a sus amos, estos esclavos? Pues sencillamente para que estos esclavos cristianos dieran ejemplo y no fuera blasfemado el nombre del Padre Celestial, ni tampoco de la verdadera doctrina. Verso 2. Los esclavos que tienen amos creyentes no deben despreciarlos. Se está refiriendo, como podéis ver, a amos que eran hermanos en la fe, que eran creyentes. No se está hablando, no se está refiriendo en absoluto a tiranos, a amos tiranos, malvados, no. Se está refiriendo a esclavos que tenían amos, pero que eran creyentes, hermanos en la fe. Pues estos esclavos no tenían que despreciar a sus amos, porque ellos son hermanos en el Mesías, ¿lo veis? Dijo que eran hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Al contrario, deben servirles todavía mejor. Y al ser hermanos en la fe, pues tenían que servirles todavía mejor estos siervos o estos esclavos. Siervo y esclavo es lo mismo. No. Porque son creyentes y amados. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Esto es lo que le ordena Pablo a su hijo espiritual, a Timoteo, y es lo que Timoteo debía enseñar. Que los esclavos tenían que reverenciar, amar y servir correctamente a sus amos, amos cristianos, hermanos en la fe. Verso 3, dice, si alguno enseña otra cosa a lo diferente mencionado anteriormente, es decir, si alguno, por ejemplo, viene algún imbécil, algún baboso y mentiroso enseñando que Pablo estaba en contra de la esclavitud, pues mira, Pablo le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús el Mesías, es decir, si alguno enseña alguna otra cosa diferente a lo que Pablo enseñó y a lo que enseñó el Señor Jesús y a la doctrina basada en el temor reverente al poderoso, es decir, el temor de Dios. Temor de Dios significa un temor reverente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Pues dice Pablo, está envanecido, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y ausentes de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina, que toman el temor reverente al poderoso, es decir, el temor de Dios, el temor a Dios, como fuente para ganar dinero. Apártate de los tales. Esto encaja perfectamente con lo que vemos hoy en día en todas las iglesias falsas de la cristiandad apóstata. Falsos pastores, falsos evangelistas, falsos ministros de Cristo, que se han apartado de la verdadera doctrina. ¿Por qué les dice Pablo? Pues se han envanecido. Todos estos falsos pastores están envanecidos, están locos, locos, enloquecen, nada saben de la verdadera doctrina, no saben absolutamente nada. Le gustan las contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Son hombres corruptos de entendimiento, tienen su inteligencia, su intelecto lo tienen corrupto. Están ausentes completamente de la verdadera doctrina, la ignoran. Así son los falsos pastores y falsos evangelistas de hoy en día, de la cristiandad apóstata. ¿Y qué es lo que hacen? Que toman el temor de Dios, el temor reverente al poderoso, como una fuente para ganar dinero. Encaja perfectamente, cuadra perfectamente con los falsos pastores avaros de hoy en día, los falsos cristianos, falsos ministros de Cristo que predican el falso evangelio de la avaricia. El dinero roban a sus descerebradas ovejas por medio del falso diezmo monetario. Los engañan para sacar el dinero, toman la religiosidad, el temor a Dios, como una fuente para ganar dinero, para enriquecerse ellos mismos. Esto cuadra perfectamente. Ya existía en la época del apóstol Pablo, pero en menor escala, en menor medida de lo que existe hoy en día. Hoy en día hay miles y miles y miles de estos falsos pastores, estos hijos del diablo, falsos evangelistas, pues que están ausentes de la verdadera doctrina, tienen corrupto su entendimiento, su mente, y toman pues el temor de Dios como una fuente para ganar dinero. Se hacen pastorcillos de mierda, de pacotilla, sencillamente para ganar dinero, como fuente de ganancia. Así los vemos por miles y miles y miles en las falsas iglesias evangelocas, pentecostalocas, iglesia católica también, en los falsos testigos de Jehová, los mormones, adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la cristiandad falsa y apóstata. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Apártate de los tales. Tenemos que apartarnos completamente de estas iglesias falsas, salir de ellas, apartarnos de estos falsos pastores, de estos falsos evangelistas, de estos falsos ministros de Cristo. Fijaos que Pablo no les dijo por ninguna parte, bueno, por discutir con ellos, debatir con ellos, no, no, no. Apartarnos de esta gentuza, de estos falsos ministros de Cristo, que toman la religiosidad como fuente de ganancia, para ganar dinero. Tienen la mente corrupta, no tienen ni idea de la verdadera doctrina, no la conocen, la ignoran, se apartan, se han apartado de la verdad para enseñar doctrinas de demonios, y sencillamente tenemos que apartarnos de estos hijos del diablo, de esta hierba mala, de esta cizaña. Son hierba mala que un día serán recogidos por los ángeles cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria y arrojados al fuego para ser quemados, para ser destruidos. Tenemos que apartarnos completamente de ellos, alejarnos de ellos. Verso 6, dijo Pablo, realmente es una gran ganancia el temor reverente al poderoso. Es una ganancia tremenda tener temor de Dios. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Y dice Pablo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento, sustentarnos pues con nuestro propio trabajo para comprar nuestra propia comida y ropa, estemos satisfechos con esto. Aquí no dice por ninguna parte que tengamos que ser mendigos y pobres. No, tenemos que tener nuestro propio sustento. ¿Cómo tenemos el sustento? Trabajando nosotros, trabajando con nuestras propias manos. Y así podremos tener ropa, podremos tener comida, teniendo lo justo. Y estemos satisfechos con esto. Así es como esto nos satisface teniendo lo necesario, lo justo. Sin embargo, fíjate lo que dice. Atención, porque esto es un golpe mortal. Esto es absolutamente lo contrario al falso evangelio de la avaricia predicado por estos hijos del diablo, estos falsos pastores, especialmente de Estados Unidos, de ese satánico y maldito país que pronto va a ser destruido, que son los Estados Unidos, donde más abundan este tipo de falsos pastores, falsos evangelistas, de estos hijos del diablo, avarientos, dice. Sin embargo, los que quieren hacerse ricos, estos falsos pastores, que ya todos conocemos, que quieren hacerse ricos, vivir en la opulencia, dice que caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos tontos. Son esclavos, esclavos del pecado, de sus deseos dañinos, de sus deseos malignos. Estos afanes dañinos, el afán por hacerse rico, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Eso les va a llevar a la ruina y a la destrucción. El amor al dinero. El falso evangelio de la avaricia. Utilizar, por ejemplo, como utilizan estos hijos del diablo, el falso diezmo monetario, que nunca lo enseña la Biblia habla del diezmo, pero siempre es el diezmo de alimentos, de semillas, de granos, etcétera, pero nunca, nunca, nunca de dinero. Bueno, pues estos roban a miles y miles de personas por medio de esta doctrina satánica del falso diezmo iglesiero, para así ellos vivir a cuerpo de rey o hacerse ricos, tener grandes coches, grandes casas, grandes mansiones y vivir a cuerpo de rey a costa de los imbéciles, de los falsos cristianos, de los mamarrachos que creen en ellos y les escuchan, los siguen. Y dice Pablo, estos afanes dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, repito. Eso les va a llevar a la ruina total, a la ruina espiritual y a la destrucción. Destrucción, cuando habla aquí, y en la destrucción se refiere a la futura destrucción en el lago de fuego que van a experimentar estos, esta hierba mala, estos falsos ministros de Cristo y falsos pastores. Verso 10. Dice Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males, efectivamente, es el amor al dinero, es la avaricia. Por dinero, la inmensa mayoría de los seres humanos son capaces de cometer cualquier atrocidad, cualquier pecado. Por dinero. Esa es la raíz de todos los males. No dice que la raíz de todos los males sea el dinero. Cuidado. Que muchos ceporros, muchos ignorantes pueden entender mal este versículo. Pablo no dijo porque raíz de todos los males es el dinero. No, no. La raíz de todos los males es el amor al dinero, es la ambición por el dinero. El querer hacerse ricos. El amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, está hablando, cuando aquí habla de algunos se refiere a falsos hermanos, falsos cristianos que codician el dinero. Se apartaron de la verdadera doctrina y se hicieron daño a sí mismos con muchos dolores, efectivamente. Estos falsos pastores, falsos ministros de Cristo, que codician el dinero, se han apartado, evidentemente, de la verdadera doctrina, esa verdadera doctrina que nosotros hemos conocido, y se hacen daño a sí mismos, con muchos dolores. Así de simple. Esa es la consecuencia del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Verso 11. Y ahora le dice Pablo a Timoteo lo siguiente. Mas tú, hombre de Dios, hombre del poderoso, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Por de lo dicho anteriormente, de la ambición por el dinero, la avaricia, etcétera, etcétera. Y sigue la justicia, eso es lo que debe seguir un verdadero siervo de Dios, la justicia, el amor por lo que es justo, practicar la justicia, el temor reverente al poderoso, es decir, el temor de Dios, temor al castigo de Dios si hacemos lo malo, eso es lo que significa el temor reverente al poderoso. Sigue la verdadera doctrina, fijaos. La verdadera doctrina la sigue un verdadero siervo de Dios, un verdadero pastor, un ministro de Cristo, enseña la verdadera doctrina. Todo lo contrario a lo que ocurre hoy en día en todas estas iglesias asquerosas, diabólicas, apóstatas, toda esta cristiandad, que lo que enseñan son espantosas doctrinas de demonios. Sigue el amor, el verdadero amor, el amor fraternal a los hermanos en la verdadera doctrina. Es el amor al cual se está refiriendo. Ya sabéis que hay varios tipos de amor: el amor filial, el amor familiar, el amor eros, erótico, el amor de Dios, el amor ágape, vamos, el amor fraternal. Aquí se refiere evidentemente al amor fraternal, al amor que hemos de tener por los demás hermanos en la verdadera doctrina. Sigue la paciencia. Tenemos que tener paciencia. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es la paciencia que tenemos que tener los verdaderos cristianos. La mansedumbre, ser mansos, Jesús lo dijo, ser mansos como palomas y astutos como serpientes. El ser manso, el seguir la mansedumbre, esto no significa que tengamos que ser imbéciles, retrasados mentales. No, no. El ser manso no significa ser idiota. Tenemos que ser mansos, tratar con mansedumbre a los demás, pero al mismo tiempo ser astutos, astutos como serpientes. Lo dijo también el propio Jesús. Verso 12. Pelea la buena batalla de la verdadera doctrina. Es una pelea constante por defender la verdadera doctrina. Somos soldados de Cristo, ya lo sabéis, y por eso dice Pablo, pelea la buena batalla, o sea, como si fuéramos soldados del imperio celestial, soldados de Cristo. Y tenemos que pelear esta buena batalla de la verdadera doctrina, enseñar la verdadera doctrina, y no las falsas doctrinas que enseñan las iglesias falsas. Haz tuya la vida eterna. O sea, tenemos que tener la seguridad de que vamos a recibir la vida eterna en el futuro, que vamos a heredar la vida eterna cuando lleguemos a la meta, a esa meta final. Tenemos que hacerla nuestra, esa vida eterna, esa salvación eterna que vamos a heredar en el futuro. Por eso dice, a la que fuiste llamado, llamado a esa vida eterna, y por la cual hiciste aquella magnífica declaración de verdadera doctrina. Versículo 13, le dice Pablo a Timoteo, bueno, voy a leer el 12 una vez más, dice, pelea la buena batalla de la verdadera doctrina, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Hemos sido llamados a la salvación eterna, la vida eterna, que repito, vamos a recibir en el futuro. Todavía no tenemos, no hemos heredado la vida eterna. Es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y por la cual hiciste aquella magnífica declaración de verdadera doctrina delante de muchos testigos. Esto es importante. Timoteo, el hermano Timoteo, hizo públicamente una declaración de fe delante de muchos testigos. La congregación, esto es importante, hizo una declaración de fe de lo que él creía, de lo que él enseñaba. Es algo importante que todos los verdaderos hermanos, pues deberían de hacer, tener una declaración de fe, un credo doctrinal, y hacerlo, declararlo delante de testigos, delante de hermanos. Verso 13, te mando delante del poderoso que conserva vivas a todas las cosas, Dios el Padre, ya sabéis, es el originador de la vida, de él proceden todas las cosas, del Padre Celestial, que es el Dios Supremo, y de Jesús el Mesías, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Esto qué significa? Pues cuando Jesús habló con Poncio Pilato, ya sabéis que Pilato, el gobernador romano, Poncio Pilato, llamó a Jesús y tuvo una charla con él. Y Jesús dio el testimonio de la buena profesión delante de este gobernador romano. ¿De acuerdo? Las palabras, que esto lo leemos en el Evangelio de Juan, las palabras que Jesús le dijo a Poncio Pilato. Verso 14. Que guardes esto, dice, que guardes esto que te he ordenado. Es lo que le ha ordenado en esta epístola. Dice, sin mancha ni reprensión. hasta la aparición de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Timoteo tenía que guardar estas ordenanzas, estos consejos del apóstol Pablo, sin mancha, sin reprensión, hasta que Cristo venga. Esto no significa, evidentemente, que Pablo creyera que Cristo iba a regresar en sus propios días, en su época, no. Hasta la venida de Jesús, que es cuando volveremos a vivir, cuando resucitaremos, cuando Cristo venga con gran poder y gloria. Verso 15. Una aparición de Jesús el Mesías, este texto es muy, muy importante. Dice, una aparición de Jesús el Mesías que a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y único soberano, el Rey de los Reyes y el Señor de los Amos, o el Señor de los Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en una luz a la cual ningún humano puede acercarse, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el poderío eterno, con toda certeza, así es. Mirad, poner atención a la explicación que voy a dar de este versículo, porque muchos lo interpretan de forma falsa, de forma errónea, creyendo que aquí se está refiriendo a Jesús. En el verso 14, Pablo sí que se está refiriendo a Jesús, a la futura aparición de nuestro Señor Jesús el Mesías, verso 14. Ahí sí está hablando de Jesús. Luego dice, una aparición de Jesús el Mesías que a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y único soberano, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, el único que tiene inmortalidad. Ya aquí se está refiriendo al Padre Celestial. Cuando llegue el momento, el Padre Celestial va a enviar a su Hijo Jesús, que aparecerá por segunda vez. Va a mostrar a su debido tiempo este Dios Padre, este Dios Supremo, al cual se le llama el bienaventurado y único soberano, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, el único que tiene inmortalidad, porque no ha muerto jamás. Este Dios no puede morir, el Padre Celestial nunca ha muerto ni puede morir. Tiene la inmortalidad absoluta, se refiere al Padre Celestial, no se refiere a Jesús, porque Jesús sí que murió, entregó voluntariamente su vida por sus ovejas. El 15 está hablando de Jesús, y luego dice el apóstol Pablo, dice una aparición de Jesús el Mesías, que a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en una luz a la cual ningún humano puede acercarse, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Aquí, evidentemente, se refiere solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, a quien ninguno de los seres humanos ha visto. Porque a Dios, al Padre, nadie le vio jamás, como dice Juan 1:18. El Dios unigénito, refiriéndose a Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando llegue el momento, a su debido tiempo, Dios el Padre va a enviar a Jesús a la tierra. Aparecerá Jesús por segunda vez para salvar a los que le esperan, como es, aquí lo está explicando bien clarito el apóstol Pablo. Él es el único que tiene inmortalidad, refiriéndose al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Dios Padre no puede morir. Jamás murió ni puede morir. Quien murió en el madero fue Jesús. Por lo tanto, no es a Jesús a quien se está refiriendo aquí. El único que tiene inmortalidad es el Dios Padre. Ningún ser humano le ha visto ni le puede ver. A Jesús sí que le vieron los seres humanos, por lo tanto, obviamente no se refiere a Jesús. Hay idiotas y falsos maestros que dicen que aquí está hablando de Jesús. Imposible, totalmente falso. Porque al Señor Jesucristo sí que le vieron los seres humanos. Y además Él murió, entregó su vida voluntariamente en el madero por sus ovejas. Él murió, por lo tanto, el Dios inmortal que no puede morir no se puede referir a Jesús. Tiene que ser es el Padre Celestial. Él es inmortal, jamás, jamás ha muerto ni puede morir. Y a este Dios Padre, que es el Dios Supremo, dice el apóstol Pablo, sea la honra y el poderío eterno. Con toda seguridad así es, con toda certeza así es. Es decir, que Él es quien recibe la honra, la gloria, el poder supremo, el Padre Celestial. No Jesús ni ningún falso Dios trino, únicamente se refiere al Padre Celestial. Y luego habla en el verso 17, el apóstol habla de los ricos, se dirige a los hermanos que son ricos, porque había hermanos, puede haber hermanos que, pues, que tienen mucho dinero, son ricos, se han hecho ricos de forma honrada, con sus propias manos han trabajado y se han hecho ricos, pues ahora se dirige a ellos. Y mira lo que les dice, a los ricos de esta era, es decir, de este mundo, manda, le dice a Timoteo, manda que no sean arrogantes, es decir, que no se estén pavoneando del dinero que tienen, mostrando sus riquezas, montando sus billetes, los fajos de billetes, ni su riqueza, sus casas, sus coches, sus barcos, etcétera, nada de eso. No han de ser arrogantes, ni pongan la esperanza en las riquezas que se ven. Los verdaderos cristianos, que son ricos, no ponen su confianza en las riquezas. En absoluto, ponen su esperanza en Dios, no en el dinero, no en las riquezas, que son volubles, pueden desaparecer de un día para otro. Sino que pongan la esperanza, dice, en el poderoso, es decir, en el Padre Celestial, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuestra esperanza está puesta en el Dios Supremo, que es en el Padre, que es el Padre, y también, por supuesto, en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. Ahí está puesta nuestra esperanza, no en la riqueza, no en el dinero que tengamos. Les sigue diciendo, les dice a los ricos, hermanos ricos, dice, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar generosamente y rápidos en compartir con otros. Y que estén dispuestos, repito, a dar generosamente y rápidos en compartir con otros hermanos en la fe, que estén pasando necesidad, evidentemente. Hermanos que tienen mucho dinero o bastante dinero, pues tienen que ser, dice el apóstol Pablo, generosos, dispuestos a compartir. Y a compartir con otros hermanos, pues que son pobres o que necesitan para comprar comida, pues tienen que compartir estos hermanos que son ricos. Verso 19. Y de esta manera, esos ricos, hablando de hermanos en la fe, porque está hablando de hermanos que son ricos, estarán atesorando para sí buen fundamento para el mundo venidero y tomando para sí la verdadera vida. Es decir, estarán haciendo tesoros en los cielos, tal como dijo Jesús. Estarán atesorando, poniendo un buen fundamento para la vida futura, la vida venidera. Cuando son generosos, cuando comparten, cuando ayudan económicamente a otros hermanos en la fe, están poniendo un excelente fundamento para el mundo venidero, para la era venidera, cuando resucitemos y vivamos en el reino de Dios. Bien clarito lo dijo Pablo. Dice, y tomando para sí la verdadera vida que es la vida eterna, la que vamos a heredar, la que vamos a recibir en el futuro, cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Verso 20, ahora le hace un encargo final el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice, Timoteo, guarda todo esto que te he encomendado, es decir, todo lo que ha explicado anteriormente en la epístola, y rechaza las malas conversaciones sobre cuestiones estúpidas e inútiles. Tenemos que desechar, no solamente lo tenía que hacer Timoteo, sino tenemos que hacerlo también nosotros, los que seguimos la verdadera doctrina, rechazar conversaciones estúpidas sobre cuestiones inútiles, cuestiones idiotas, estúpidas. Y rechaza también los argumentos contradictorios de la falsa ciencia. Tenemos que rechazar la falsa ciencia, como por ejemplo la teoría de la evolución y toda esa basura satánica. Hay una verdadera ciencia que es el conocimiento de Dios y de Cristo, la verdadera ciencia que se encuentra en la palabra de Dios, y hay una falsa ciencia, la cual es contradictoria, se contradicen entre ellos mismos. Y dice, y por profesar a algunos esa falsa ciencia, se han desviado de la verdadera doctrina, efectivamente. Ya en la época de Pablo había falsos hermanos, apóstatas de la fe, que profesaban esa falsa ciencia, que ya existía también la falsa ciencia en la época del apóstol Pablo, pues hacían profesar Profesaban esa falsa ciencia y lo que hacían es desviarse de la palabra de Dios y de la verdadera doctrina. Es decir, la verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y más ahora ocurre en mayor intensidad y con mayor magnitud, como millones y millones de falsos cristianos se han desviado, han apostatado de la fe y se han ido a profesar la falsa ciencia. Y se han apartado de la verdadera ciencia, del verdadero conocimiento que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y ya termina Pablo con el saludo apostólico, el favor inmerecido del poderoso, es decir, la gracia de Dios, es contigo, no sea contigo. Esta es muchísimo mejor traducción que otras. Pablo dijo que la gracia de Dios es contigo, o en la gracia de Dios es contigo. No sea contigo, porque si dices sea contigo parece que Timoteo no tenía esa gracia de Dios. Y Pablo lo que hace aquí es una afirmación, le dice a Timoteo, la gracia de Dios es contigo. El favor inmerecido del poderoso es contigo. Esa es la verdadera traducción. Y por eso lo dice al final, con toda certeza, así es lo que significa amén. Con toda certeza, así es, efectivamente. El hermano Timoteo, este discípulo del apóstol Pablo, hijo espiritual del apóstol Pablo, tenía la gracia de Dios. Y por eso lo dice Pablo, la gracia de Dios es contigo, está contigo, es contigo. No sea contigo, eso es una malísima traducción. Sino que esta gracia de Dios, este favor inmerecido de Dios, estaba con el hermano Timoteo. Bien, pues hasta aquí el comentario de este último capítulo, el capítulo 6 de la primera epístola a Timoteo. Enviad vuestros comentarios cuando queráis de alguno de estos pasajes y ya terminaremos este estudio de la primera epístola a Timoteo. Ya en la próxima escuela entraremos a comentar la segunda epístola de Pablo a Timoteo.
Hola hermanos, muy buenos días, gracias y paz. Envío mi aporte a primera de Timoteo, capítulo 6. Esta enseñanza del apóstol Pablo refleja lo que enseñó también nuestro hermano Santiago, el apóstol, tal como está escrito en capítulo 4. Por cierto, voy a leer tres textos, del 1 al 3, de lo que dijo Santiago. Dice así, que es lo que causa las disputas y las peleas entre vosotros. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Son dos preguntas. Desean lo que no tienen y entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Y fíjate lo que dice ahora. Y aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¿Qué significa esto en relación a lo que dijo el apóstol Pablo en ese capítulo de Timoteo? Significa tener un orgullo satánico. Es todo lo contrario al orgullo santo. O también se puede decir orgullo justo. Porque fíjate que está escrito también en las enseñanzas que debemos de ser orgullosos de nuestro Señor Jesús. Y ese orgullo es justo, santo, perfecto. Y recuerda que hay una diferencia máximo entre los dos, entre el malo y lo bueno. Hay que saber diferenciar entre los dos. ¿Y por qué cité esta enseñanza de Santiago? Porque no solo de los ricos, sino también los deseos que pueden llevar a apartarnos del verdadero evangelio. Recuerda que en el Evangelio se enseña la justicia desde el principio a fin. Esto lo dijo Pablo en Romanos capítulo 1, creo que era en el versículo 18 o 17, por ahí debe andar. Por tanto, si tienes ese tipo de deseo de amar al dinero y cosas de este mundo, pues no lo hagas. No codicies ni siquiera lo que poseen nuestros hermanos en la fe, incluyendo a los malvados también. Así que tienes que estar contento con lo que tienes, ropa y sustento. Y el día que no tengas ninguna de estas dos cosas, como por ejemplo, como que le pasó a Job, que es un verdadero santo del Señor, lo puedes leer en Job capítulo 1 en adelante, este tipo de sucesos, tú tienes que estar contento igual, aunque implique sufrir por causa de Jesús, incluyendo tribulaciones de una manera tan grande y hasta persecuciones también que puede ocurrir de forma paralela. No te dejes engañar y ten ese dominio propio como se enseña en el verdadero evangelio. Hermanos, también quiero citar el verso 17 de primera de Timoteo capítulo 6, en la cual es muy citado por los falsos pastores, falsos maestros y demás que argumentan que el Padre Celestial nos bendice con cosas terrenales, pero resulta que no es así. Ni siquiera menciona esa palabra bendición. Vamos a leer el texto de forma cuidadosa. Dice así: a los ricos de esta era manda que no sean arrogantes, ni pongan la esperanza en la riqueza que se ven. Aquí está la clave. La palabra que se ven, junto con el contexto. Tú cuando ves algo, por ejemplo, tu casa, tus autos, tus camiones, aviones y cosas así, solamente por poner un ejemplo. Eso es lo que se ve, ¿no? Lo físico. ¿Y qué está escrito en el Evangelio? Las cosas que estamos esperando, que no vemos. Pues, es eso. Nosotros estamos esperando en esas riquezas que nosotros no vemos. Y esto refleja lo que enseñó Jesús de hacer tesoros en el cielo, no en este mundo. Por eso dijo que a los ricos que deben compartir, no poner sus esperanzas en las riquezas, ni mucho menos en el dinero, y así sucesivamente. Compartir con los hermanos en la fe. Y así sucesivamente. Sigo. Sino en el poderoso, es decir, estar viendo al Padre Celestial, poner la esperanza en el Padre, por medio de su amado Hijo Jesús, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Estas cosas, tal como lo he mencionado, se refiere sin duda alguna a lo que estamos esperando. Porque si fuera así, estas cosas, por ejemplo, tener auto, casas y demás, pues no estaremos en la pobreza y entre muchas cosas más. Para mí esta enseñanza se está refiriendo a las cosas del futuro que nosotros vamos a recibir, y esto también lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que vamos a heredar todas las cosas a condición de permanecer en el verdadero Señor Jesús, en obediencia hacia Él y al Padre Celestial también. Así que para mí es esa la correcta enseñanza con respecto a este versículo, el cual encaja con todo lo que está enseñado en el verdadero Evangelio. Esto también lo dijo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 21, creo que era el versículo 9, donde dice que los vencedores, se está refiriendo a los verdaderos cristianos, vamos a ser hijos del Padre Celestial. Aunque ya somos hijos actualmente, pero ahí se está refiriendo a los vencedores, aunque ya lo somos igual hijos actualmente, y vamos a heredar todas las cosas, por ejemplo los planetas y todo lo que corresponde. Vamos a hacer muchas cosas que no podemos hacer en este mundo actualmente. Y recuerda que también está escrito que vamos a gobernar con vara de hierro a todas las naciones, o lo que corresponda, conforme a la recompensa que vamos a recibir cada uno, y así sumamente. Y bueno, este es mi aporte, hermanos, con respecto a este magnífico capítulo del apóstol Pablo hacia Timoteo. Y recuerda, las cosas de este mundo son temporales, nada trajimos y nada podemos sacar, así que no te hagas ilusiones, todo lo que está aquí se queda. Gracias y paz, hermanos, nuevamente. Ratifico, hermanos, es el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 21. No era el otro versículo que había citado, la enseñanza que di.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 1 Timoteo capítulo 6. Gracias al hermano Tito por su maravilloso estudio bíblico y también al hermano Dani por sus aportes con el tema de la riqueza y los ricos. Yo me quedo con algunos versículos, bueno, me quedo con todos, pero me gustó muchísimo los versículos que habla el apóstol Pablo de la esclavitud. Porque nosotros, los trabajadores de este mundo, pues somos una especie también de esclavos. Somos esclavos, necesitamos seguir trabajando para poder pagar las casas, la comida, etcétera, ¿no? La ropa. Entonces somos una especie de esclavos. Tenemos unos amos por encima de nosotros y no tenemos que hablar mal de ellos. Como dice aquí el apóstol Pablo, pues si nuestro amo no es creyente, pues que sean dignos de honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de su doctrina, porque nosotros somos representantes de Dios, tenemos que ser luz. Entonces tenemos que orar por nuestros los empresarios que nos han contratado y que nos hacen trabajar tanto. Así que tenemos que orar por ellos, no tenemos que hablar mal de ellos, tenemos que dejárselos en manos del Padre Celestial. Luego me gustó también muchísimo, hermanos, pues el versículo 9, que dice que todos aquellos que pretenden enriquecerse, pues caen en tentaciones. Y que no intentemos, pues, poner nuestro amor por el dinero, sino que, pues, que sea para nosotros suficiente el alimento, el vestido, que sea suficiente Dios. Y todo aquel, pues, que quiera ganar más dinero, pues que sepa que van a venir tentaciones. Así que no caigan ellas y que le pida ayuda a Dios. Y porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, como dice el versículo 10. Es decir, hay muchos que aman el dinero, como dice el hermano Tito, y vemos en la cristiandad apóstata, pues, falsos pastores que piden el diezmo, que miran a ver cuántos miembros tiene su iglesia para ganar más dinero, que no quieren trabajar, que todo son predicaciones de dinero, de sentir culpable a la gente para que den más diezmos, etcétera, ¿no? Entonces, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Se han desviado de la fe y van a acarrear para ellos muchísimas desgracias. Y por supuesto la desgracia más grande de todas, que es no entrar al reino de los cielos. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esa parte, hermanos. Con el tema del dinero hay que tener mucho cuidado. Si uno quiere enriquecerse porque quiere ahorrar, porque quiere vivir mejor, que tenga pendiente de que le van a venir tentaciones y que no tiene que amar el dinero, sino que tiene que amar a Dios lo primero. Y luego, hermanos, me gustó muchísimo, pues como aquí el apóstol Pablo, el versículo 14 al 16, pues gramaticalmente, haciendo una sintaxis de la lengua, pone dos sujetos. El primer sujeto es el Señor Jesucristo, que dice que tenemos que estar guardando sus mandamientos sin mancha irreprensiblemente hasta que aparezca el Señor Jesucristo. Pone sujeto al Señor Jesucristo. Pero luego habla de otro sujeto. Tenemos dos sujetos en estos versículos. Y dice que el Señor Jesucristo que va a manifestar otro sujeto, que es el Dios Padre, como viene a explicar el hermano Tito, el Dios poderoso, único, bendito, Rey de reyes, Señor de señores, el que nadie ha visto ni puede tocar, que ningún hombre ha visto, como dijo el Señor Jesucristo, al Padre nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás, sino que es el unigénito Hijo que ha venido a darlo a conocer. Así que aquí el apóstol Pablo predica exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo, y predica los dos dioses, los dos sujetos celestiales, Jesucristo y el Padre Celestial. Y nunca está predicando el apóstol Pablo a ningún dios trino. Así que aquí tenemos en el 14, 15 y 16 la doctrina del enoteísmo monólatra. Son versículos muy importantes, como dijo el hermano Tito. Y ya por último, hermanos, pues si alguno es rico, que sepa que le van a ver, pueden venir tentaciones, como dice el versículo 9, que no caigan en ellas, y que sea generoso, como dice el versículo 18, que tengan buenas obras, que estén dispuestos a dar y a compartir con sus hermanos. Así que eso es muy importante. Y, por supuesto, hermanos, también saber ser sabios con quien compartir, porque hay personas que tienen necesidad y hay otras personas que se quieren aprovechar. Tenemos que ser justos y sabios en discernir quién se quiere aprovechar y quién realmente gusta de compartir o tiene alguna necesidad. Así que, hermanos, ahí hay que pedirle discernimiento al Padre Celestial para poder dar de lo que tenemos a los hermanos que se lo merecen y que tienen un corazón bueno hacia Dios. Así que, hermanos, hasta aquí mi comentario, y ya deseando pues entrar en 2 de Timoteo. Gracias y paz a todos.
Gracias y paz a los hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram. Y el día de hoy tengo que dar mi aporte ya de este último parte de 1 Timoteo, que sería el capítulo 6. Y sinceramente el versículo que más importancia y más fuerte tiene que llamar la atención es el versículo 5 hasta el 10, porque es un tema donde muchas falsas doctrinas y doctrina tradicionalista de las iglesias se está usando para generar dinero. Por ejemplo, quiero desarrollar un poco más la idea del diezmo monetario, que muchos pastores lo utilizan utilizando versículos mal interpretados para decir que tenemos la obligación de dar el diezmo, o si no estamos robando a Dios, al Padre en este caso. Y como podéis ver, utiliza el temor reverente que tenemos que tener al Padre como un impulso para obedecer a algo que no es, que en este caso es dar dinero al pastor o a la organización eclesiástica. Y también, y no contento con esto, también utiliza la doctrina del infierno para meter miedo a la gente para que así den o más el dinero. Esto es algo no es nuevo, como podemos ver ya existía desde la época de Pablo, solo que a nuestros días de hoy se ha intensificado a niveles catastróficos. Y no solamente eso, sino que ya esto está creciendo a lo largo de la historia. Si no me equivoco, en la Edad Media, la Iglesia Católica utilizó la doctrina del infierno para recaudar fondos para construir la famosa Basílica de San Pedro. Ahí tienes otro ejemplo de por qué. En el versículo 10 dice que porque la raíz de todos los males es el amor, entre comillas, al dinero. Eso es cierto, porque por tener dinero, por tener poder, no haces lo que sea, inclusive traicionar a tu mejor amigo, a tu propia familia, con tal de tener más. Es lo que vemos el día de hoy. Por ejemplo, las empresas que hacen actos ilegales, inmorales contra los clientes, contra algunas comunidades, Piense, si los empresarios son así, imagínate un falso pastor que hace lo que sea con tal de tener lo que sea. Y para mí eso es digno literalmente de muerte, porque tú estás utilizando algo santo, reverente, que es el temor de Dios, para una ganancia que para mí no es de lo mejor. Por eso, luego quiero también recalcar, dice el versículo 17, a lo rico de esta era manda que no sea arrogante. Mira, también parece interesante, o sea, nosotros no estamos en contra de los ricos, a los que son millonarios. Su existencia en cierta manera son necesarias. Sino que Pablo les manda, primero, que no sea arrogante, que no se orgullezca de sus riquezas, que sea siempre humilde, o sea, es cierto que tener pasta ayuda, pero no es como decir la gran cosa del todo el mundo, ¿no? Y ponga la esperanza en la riqueza que se ve, sino en el poderoso, que nos da las cosas en abundancia para que disfrutemos. Ok. El Padre, hay momentos en el Padre que su voluntad desea, a uno de nosotros puede, escúcheme, puede recibir abundancia. Pero no quiere decir que él esté obligado, es según su voluntad y sus designios. Pero la idea de este versículo 17, que para mí también es importante, es que el millonario rico tiene que ser dos cosas. Primero, ser humilde, y segundo, reconocer que esa abundancia monetaria en gran medida fue causa de lo permisivo y la voluntad del Padre. Para que tenga eso. Y luego dice, que haga el bien, que sea rico en buenas obras y que esté dispuesto a dar generosamente, rápido y compartir con otros. Y de esta manera esos ricos estarán atesorando para sí buen fundamento para el mundo venidero. Ojo, no está diciendo pucha de todas tus riquezas, no necesariamente está diciendo, sino que use sus riquezas para el bien. Por ejemplo, a lo mejor haya X hermano y hay nosotros en el adinerado. El adinerado debe ayudar solamente lo que el hermano tal necesita. Tampoco no queda mal, da demasiado, porque si no lo malcrías al necesitado, pues la idea es echar una mano y se recupere. Pero la idea es tener buenas obras y dar generosamente, o sea, dar lo que necesita uno y nada más. Y rápido. Sobre todo rápido, sin pensarlo, en compartir con otros. Ahí agrega otro deber, que es hacer buenas obras y ser generoso cuando sea necesario. Y como podéis ver, acá lo que creo yo es que el millonario o el rico tiene que ser humilde y ser confiar en el Padre. Humilde en el sentido de que tiene que conocer que su riqueza viene de ahí. ¿Y qué más podemos tener acá? Ah, por último, quiero. El versículo 16 para mí es importante también porque algo en el versículo 16 hace una declaración que en realidad Pablo repite otra vez que Padre, número uno, es inmortal. El Padre no puede morir. Y nunca ha muerto y ni morirá. ¿Y por qué no se refiere a Jesús? ¿Será porque Jesús puede morir? De hecho, Jesús sí pudo, sí murió, pero la diferencia es que Jesús murió a decisión propia, porque él decidió a forma voluntaria entregar su vida, por lo que se hizo mortal a cuenta propia. Mientras que el Padre, como es santo en tres veces, no va a morir nunca, ya que a veces la muerte también significa corrupción del cuerpo. Y luego dice, habita en una luz a la cual. Esto me gusta tanto, que ningún humano puede acercarse. Esto, Pablo repite la idea de que el Padre tiene una gloria, una luz resplandeciente, que ningún ser humano pueda verlo y salir con vida. Porque la luz del Padre, si vemos el luz del Padre en este estado que estamos, literalmente nos ilumina de golpe. Ya que la santidad del Padre no va a permitir ni una micra de pecado, ni una micra, ni un micrómetro, nada. Y aquí ningún hombre, ninguno que los hombres ha visto ni, mira, no ha visto y ni puede ver. O sea, como hombre, como estamos ahorita, no podemos ver. Y con esto queda descartado algunos sueños que he oído que hablan que Dios vieron a Dios, dijeron. Porque esto se ve en ángel loco, pentáculo. A veces que he escuchado testimonios y dice, yo he visto a Dios. Y yo pregunto eso, ¿qué dice ese sueño? ¿Acaso han logrado ver a Dios? Que Pablo dice que ningún humano puede acercarse. Y encima, nadie lo puede ver. Por eso Pablo dice que el Padre es también conocido como Dios invisible, porque no se puede ver. Y ni lo veremos hasta que venga el momento, claro. Cuando tengamos los cuerpos nuevos y preparados para recibir su gloria. Ahí sí podemos ver de quién es Dios, quién es el Padre. Pero mientras tanto, no. Me parece interesante el versículo 16 porque esto anula otra vez, porque yo también he oído sueños y algunos dicen que vieron a Dios, al Padre. Y eso es, y técnicamente acá dice que ningún hombre, ninguno puede verlo. Aunque el hombre más bueno tampoco no puede verlo. Así que bueno, este es mi aporte que tengo que hacer de este estudio. Espero que haya sido de edificación y de, sobre todo, para aprender, ¿no? Gracias a todos presentes.
Gracias, hermanos, por haber enviado vuestros comentarios sobre la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 6. Voy a hacer un resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo y ya terminamos el estudio y comentario de esta primera epístola de Pablo. Ya mañana entraremos a estudiar y a comentar la segunda epístola, que también es muy, muy importante. Como siempre, la versión que voy a utilizar es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, ya que es la mejor, se entiende mucho mejor que otras y además es tremendamente fiel a los textos griegos. Y este resumen que voy a hacer, pues evidentemente es mío, no lo copio de ningún otro autor. Bien, pues hemos aprendido lo siguiente. Pablo dijo, le dijo a Timoteo que todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Aquí se está refiriendo Pablo a todos los esclavos, a todos, dice todos, a todos los esclavos. Esclavos que eran siervos, tenían un amo, vivían en la casa del amo, tenían ahí techo, casa, tenían comida, pero los esclavos no recibían ningún sueldo. No eran independientes, no tenían ningún sueldo. Por lo tanto, ¿esto por qué lo digo? Lo digo porque algunos pueden confundir que hoy en día también existe la esclavitud porque muchos trabajan, tienen un empresario, una especie de amo, pero eso no tiene que ver nada con la esclavitud, que existía en el siglo I, en el Imperio Romano. Ellos no recibían ningún tipo de salario, sin embargo, pues el que tiene un trabajo y tiene un jefe, un empresario, pues eso no tiene que ver nada con la esclavitud, está recibiendo un salario, y por lo tanto no confundamos las cosas. Una es los esclavos del siglo I, que sí tenían lo básico, lo tenían cubierto, tenían comida, tenían casa, pero no recibían ningún salario. Y Pablo, ¿qué es lo que les dice? Pues que tengan a sus amos por dignos de todo honor. No podían, Pablo jamás estuvo a favor de rebelarse contra los amos. O sea, Pablo nunca estuvo y habló en contra de la esclavitud, jamás. Pablo, pues, estaba a favor de la esclavitud, perfectamente, y que los esclavos, estos siervos, tenían que dar honor, dar honra a sus amos. ¿Y para qué? Pues sencillamente para que no fuera blasfemado el nombre de Dios, el Padre, y no hablaran en contra de esos amos, pues no hablaran en contra de la verdadera doctrina que tenían esos siervos, esos esclavos. Seguidamente hemos aprendido también cómo Pablo a continuación habla de los esclavos, pero de los esclavos cuyos amos eran hermanos en la fe, eran creyentes. Al principio, en el otro versículo, Pablo habla de todo tipo de esclavos, de todo tipo de amos, y ahora se refiere aquí concretamente a los que tenían amos que eran hermanos en la fe. El apóstol Pablo dijo que estos esclavos no tenían que despreciarlos porque eran hermanos en Cristo, debían servirles además todavía mejor que los esclavos que no tenían amos cristianos. Los esclavos que sí tenían amos cristianos, pues los tenían que servir todavía mejor. ¿Por qué? Porque eran amados, eran hermanos, eran creyentes, y esto es lo que Timoteo tenía que enseñar y recomendar ahí en las iglesias donde iba. Seguidamente hemos aprendido cómo el apóstol Pablo habló en contra de los falsos maestros, de los apóstatas de la fe, los que enseñaban doctrinas diferentes a las enseñadas por Pablo, que no se conformaban a las sanas palabras del Señor Jesús, ni a la doctrina que está basada en el temor reverente al poderoso. Este tipo de falsos cristianos, falsos hermanos, herejes, mentirosos, pues sencillamente están envanecidos, no saben nada, ignoran completamente la verdadera doctrina, estos falsos pastores y falsos evangelistas, enloquecen acerca de cuestiones y contiendas de palabras, les encanta discutir sobre estupideces. ¿Qué más? Pues dijo el apóstol Pablo que por causa de estos falsos pastores y falsos hermanos nacían envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones estúpidas, necias, de hombres corruptos de entendimiento. Estos ya existían en la época de Pablo y hoy en día existen más que nunca. Tienen el corrupto el entendimiento, el intelecto, no rechazan la verdadera doctrina, están ausentes de la verdad, de la verdadera doctrina, y toman la religiosidad como fuente de ganancia para ganar dinero, el temor reverente al poderoso. Pues esto los hay a montones, vamos, los hay a patadas. Falsos pastores, todos los conocemos, especialmente en ese satánico y maldito país que son los Estados Unidos y que pronto van a ser destruidos por Dios. Dios va a utilizar a Rusia y a China para arrasar completamente con ese maldito país de donde han nacido las peores sectas, los peores falsos cristianos de toda la historia. Las peores herejías han nacido de los Estados Unidos, y esa es una de las razones por la cual Dios va a destruir dentro de poco tiempo ese país. Pues estos falsos pastores toman la religiosidad, toman el temor reverente al poderoso como fuente de ganar dinero para enriquecerse ellos mismos, especialmente por medio del falso diezmo monetario, que jamás lo enseña la Biblia, el diezmo de dinero, pues para robar a la gente, enriquecerse a sí mismos, vivir a cuerpo de rey en grandes mansiones, con grandes cantidades de dinero, lujos, pavoneándose de sus riquezas. Pues estos son los falsos pastores y falsos ministros de Cristo mencionados aquí por el apóstol Pablo. ¿Cuál es el consejo que le da Pablo a Timoteo y al resto de hermanos, evidentemente? Que nos apartemos de ellos. Tenemos que abandonar esas sectas falsas, esas iglesias falsas, apartarnos de estos mamarrachos al servicio de Satanás y que están disfrazados como los ministros de Cristo. Y lo único que hacen es tomar la religiosidad como fuente de ganancia, de ganar dinero, de enriquecerse a ellos mismos. Muchos de nosotros sabemos perfectamente pues quiénes son este tipo de falsos pastores y falsos evangelistas. Especialmente viven, repito, en ese satánico país que son los Estados Unidos. Hemos aprendido también, como el apóstol Pablo dijo, que en realidad es una gran ganancia el temor, el verdadero temor de Dios, el temor reverente al poderoso, pero solo si estamos satisfechos con lo que tenemos. Porque, como dijo el apóstol Pablo, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. No vamos a poder sacar ninguna de las cosas materiales que tenemos aquí en la tierra. Por lo tanto, el apóstol Pablo dijo que teniendo sustento teniendo ropa con la cual abrigarnos, teniendo lo necesario, pues tenemos que estar satisfechos. Y aquellos, por ejemplo, estos falsos cristianos al servicio de Satanás, que predican el falso evangelio de la avaricia, pues quieren hacerse ricos, caen en montones de tentaciones, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos, deseos tontos, estúpidos, afanes dañinos de la, en la vida, y que les hunde a esta gente en la ruina y les va a llevar a la destrucción por ser avaros, por el amor al dinero, ya que el amor al dinero, dijo Pablo, la raíz de todos los males. Y este amor al dinero, pues lo han codiciado, lo codician todos estos millones de falsos pastores y falsos evangelistas. Pablo le dice a Timoteo, y bueno, y por ende a todos los verdaderos cristianos, que tenemos que huir de estas cosas. Es de lo dicho anteriormente. Tenemos que huir de la avaricia, de no considerar la religiosidad, el temor reverente a Dios como fuente de ganancia. Al contrario, tenemos que huir de eso. ¿Y qué es lo que tenemos que seguir? Pues tenemos que seguir la justicia, hacer lo que es justo, practicar la justicia, el temor reverente al Padre Celestial, seguir la verdadera doctrina que hemos conocido, seguir el amor, el verdadero amor, el amor ágape a otros hermanos en la verdadera doctrina, la paciencia, se nos enseña a ser pacientes en medio de la tribulación, y la mansedumbre, que esto no significa, como ya expliqué en la escuela, que tengamos que ser idiotas, que tengamos que ser tontos. Tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes, lo dijo el propio Jesús. Tenemos que pelear como soldados de Cristo que somos la buena batalla de la verdadera doctrina. Tenemos que estar en defensa de la verdadera doctrina. Tenemos que hacer nuestra la vida eterna que vamos a heredar en el futuro. Tenemos que saber que Dios cumplirá su promesa y al final heredaremos la vida eterna si perseveramos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hemos sido llamados por Dios. El propio Timoteo, que era hijo espiritual de Pablo, hizo profesión de fe, una declaración de esta verdadera doctrina delante de muchos testigos. Esto es importantísimo, hacer una declaración personal, una declaración de fe de la verdadera doctrina que hemos conocido. Y además con testigos, tiene que haber testigos. Dice, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo también, que conservara vivas a todas las cosas, dice, te mando delante del poderoso, a que conserva vivas todas las cosas, refiriéndose al Padre Celestial, y al Señor Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesús dio testimonio delante de Pilato. Pues que guardes, le dice a Timoteo, que guarde todo lo que Pablo le ha ordenado. Y además le dice a Timoteo que guarde todas esas cosas, todas esas ordenanzas, sin reprensión, sin mancha, sin represión, es decir, de forma perfecta, para que nadie le pueda reprender ni decirle nada. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición del Señor Jesús, del Mesías, que es cuando recibiremos la recompensa. Volveremos a vivir, recibiremos el premio, y heredaremos la vida eterna en el reino de Dios, que va a ocurrir, repito, cuando Jesús aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Nos habla de aparición, Pablo dijo hasta la aparición, fijaos, toda aparición es visible, no existen apariciones invisibles, eso es estúpido. Si Jesús aparecerá, significa que vendrá de forma física, de forma visible, para darnos la recompensa, pagar a cada uno según lo que haya hecho en la tierra. Una aparición del Señor Jesús, pues que a su debido tiempo mostrará el bienaventurado Padre Celestial, el único soberano, el Señor de los señores, el Dios supremo, el Dios único, el único Dios verdadero, que tiene la inmortalidad absoluta, nunca murió ni puede morir el Padre Celestial, y a cuál de los seres humanos, ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. evidentemente, o sea, se está refiriendo únicamente al Padre Celestial. Aquellos que dicen que se refiere a Jesús están mintiendo descaradamente, porque el Señor Jesús sí que murió, entregó su vida voluntariamente por sus ovejas, él murió, y sin embargo el Padre Celestial jamás murió en el madero ni puede morir. Es el único inmortal. Por lo tanto, este Dios único mencionado aquí, el único soberano, se refiere solamente al Padre Celestial, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Al Señor Jesús, por supuesto que le vieron los seres humanos, por lo tanto es totalmente estúpido, totalmente falso decir que se refiere a Jesús. El Señor Jesús, repito, fue visto por muchos seres humanos, y sin embargo al Padre Celestial, que es el Dios supremo, ninguno de los seres humanos, ningún ser humano le vio jamás, ¿eh? Como dice Juan 1.18 y otros muchos pasajes más. Seguidamente hemos visto también cómo Pablo luego se dirige a los ricos, a los hermanos, a ricos que son creyentes, que forman parte de la iglesia. Y le ordena a Timoteo que les mande que no sean arrogantes, que estos hermanos que tienen dinero, que tienen riquezas, pues no sean arrogantes, no se pavonen de sus riquezas, que no pongan la esperanza en las riquezas de este mundo, en las riquezas que se ven, sino que pongan su esperanza en el Dios supremo, en el Padre Celestial. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y les dice también que hagan el bien, que estos hermanos ricos hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean ricos en buenas obras y estén dispuestos a dar generosamente y rápidos en compartir con otros hermanos en la fe. Hermanos, pues, que necesitan ayuda económica, pues estos hermanos que tienen dinero tienen que compartir, ayudar a estos hermanos en la verdadera doctrina. Y de esta manera estos hermanos ricos, pues, estarán atesorando para sí, pues, un buen fundamento. Un buen fundamento. ¿Para qué? Para el mundo venidero, para la era venidera. Y tomando para sí, dice, y tomando para sí la verdadera vida, que es la vida eterna. Van de esta manera edificar un buen fundamento y tendrán su recompensa estos hermanos ricos en el mundo venidero. Y ya para terminar, Pablo le hizo un encargo final a Timoteo. Le dijo que guarde todo esto que el apóstol Pablo le encomendó. Sí, todo lo escrito aquí en esta primera epístola. Le dice que rechace las malas conversaciones sobre cuestiones estúpidas, que no hable cosas estúpidas, sin valor, cosas inútiles, a veces hablamos estupideces, cosas inútiles, pues eso le dice Pablo a Timoteo que no lo tiene que hacer, no tenemos que hablar ni discutir sobre cuestiones necias, sobre cuestiones estúpidas. Y que rechace, le dice a Timoteo, que rechace también los argumentos contradictorios de la falsa ciencia, indicando así que hay una verdadera ciencia, es decir, un verdadero conocimiento, que es el que encontramos en las Sagradas Escrituras, el conocimiento del Dios Padre como el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses, y de Jesús como el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel. Este es el doble conocimiento, la verdadera ciencia que lleva a la vida eterna. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que tener esta verdadera ciencia, este verdadero conocimiento que lleva a la salvación, y rechazar completamente los argumentos falsos de la falsa ciencia. Esta falsa ciencia ya existía en la época de Pablo y hoy en día, pues, es la que más extendida está, la que se enseña en las escuelas, en las universidades, la falsa ciencia, como por ejemplo la teoría de la evolución, etcétera, etcétera. Y ya por último se despide de Timoteo diciendo, pues, que la gracia, el favor inmerecido de Dios el Padre era con Timoteo, estaba con Timoteo, que esa es la correcta y la verdadera traducción. No dice sea contigo, no, sino que es contigo. Esa gracia de Dios, ese favor inmerecido del poderoso, que es el Dios supremo, estaba con el hermano Timoteo. Pues hasta aquí el resumen, de modo que gracias a todos los hermanos que habéis participado en la escuela y que la gracia y la paz de Dios el Padre, no dijo Pablo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí no habló de ningún falso Dios trino, eso es una deformación, una perversión que a lo largo de los siglos han hecho millones de falsos cristianos, con esa doctrina de demonios de que Dios es trino, no. Aquí Pablo solamente llamó Dios al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el Dios supremo, más grande de todos los dioses. Y luego sí, luego menciona al Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal, biológico del rey David a través, evidentemente, de su padre humano José. Los que niegan esto están rechazando que Jesús es el verdadero Mesías. Tienen la doctrina del anticristo, son anticristos. Para ser el verdadero Mesías, tiene que ser el descendiente biológico carnal del rey David a través, evidentemente, de José. Ya que José, no María, sino José, era el hijo de David. Por lo tanto, José era el padre biológico, el padre humano de Jesús. Si no, de lo contrario, Jesús, repito, no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela.